Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? Bienvenido a Herrera en COPE más Madrid, 12 y 20, en este miércoles 10 de abril de 2019. Bienvenido y muchas gracias por escucharnos. Yo te lo digo porque sé que estamos en la Comunidad de Madrid, pero esto de los amigos y del boca a boca es algo que funciona y que es una realidad. Con lo cual, si conoces a un amigo del amigo que nos ha escuchado en otra provincia, en fin, que todos somos uno y todos formamos parte de esos 6.492.000 oyentes del Grupo COPE. Nos encantan que nos escuchen a todos los programas, a todos los comunicadores y por eso pues un día más nos ponemos manos a la obra y te contamos un montón de cosas. Lo haremos durante este rato Lourdes Martínez, Lidia Garrido, Teresa Fernández Almagro y la que suscribe, Ana Pastor. ¡Ah! ¡Qué ¡ah! Hay que ver, Teresa, cómo es esta chica. Porque nos gustan las buenas ideas y porque las valoramos, vamos a escuchar tres ejemplos de tres cuñas o tres vídeos o tres grabaciones que han hecho los chavales, alumnos de Coslada y de San Fernando de Henares, en una campaña para promocionar la donación de sangre, bajo el lema Tu sangre, protagonista de una nueva historia. Vamos a escuchar la primera.
Ay, ¿viste al grupo Cel que brinca?
Pobrecito, madre mía, de verdad.
Silencio. Bienvenidos a la clase de donantes. Voy a proceder a pasar lista. Grupo A.
Presentes.
Grupo B.
Presentes.
Grupo 0.
Presente.
No.
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 No dejes a nadie solo.
Únete y dona sangre.
Es que está muy bien que los chavales se pongan manos a la obra porque tienen muchas ideas y porque saben cómo captar... el hecho de que el grupo cero siempre es el aislado y le han aislado en la clase. Vamos a ver cómo suena ese segundo ejemplo, Teresa.
Oye, mira esta gota de sangre, mira.
¿Qué pasa?
Es el grupo cero.
Está sola.
Pobrecita. Hay que buscarle amigos.
Está llorando.
Dona sangre, cada gota cuenta.
Y hay una tercera cuña que han hecho los chicos de los institutos llamando a la solidaridad de la gente para que done sangre.
Accidente en la M21. Por favor, acuda a una ambulancia.
Rápido, necesito una transfusión de sangre.
Ayuda, estoy perdiendo mucha sangre. No quiero morir.
Rápido, ¿hay alguien en la sala dispuesto a donar sangre?
Hola, he visto que tenéis un caso grave. Yo soy donante universal. Quiero donar sangre.
Señor, venga conmigo a la sala de donación.
Tu sangre, protagonista de una nueva historia. Maratón de donación de sangre en el Hospital de Henares. Ven a donar los días 9 y 10 de abril, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Bueno, pues ahí está, ayer y hoy, maratón de sangre de 9 a 9, es decir, de 9 a 21 horas, en la planta baja del centro del Hospital de Henares. Pásate si puedes ser donante, porque sabes que tienes que cumplir una serie de requisitos. Y en este caso, si los cumples, pásate por allí y colabora, porque solamente por el hecho de que la gente joven se haya decidido a trabajar para convencerte, pues déjate convencer.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. 12 y 25 y está con nosotros Dani Asenjo. Qué honor.
¿Qué tal?
Daniel,
buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Estás también celebrando el subidón que ha tenido el grupo COPE y también, por supuesto, la gente de deportes que están? Venía un grupo de chavales o de alumnos, no sé de dónde eran, la verdad. He visto cómo les explicabais cómo funcionaba la...
Sí, ahí estamos intentando explicar un poco cómo funciona el programa, cómo funciona la redacción, tiempo de juego, el partidazo, el programa de mediodía con Corro. Bueno, un poco todo. Jóvenes que, bueno, que muchos querían ser periodistas deportivos, así que ahí estaban.
¿Dices?
Sí, 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 sí.
Además es que cuando preguntas a la gente de esas edades que va por la rama del periodismo, oye, que todos quieren ser periodistas deportivos.
Sí, yo no sé qué idea tienen, pero oye, que se trabaja mucho, ¿eh?
Ya.
Que luego se piensan que es todo fiesta y ver deportes y tal, pero también hay que sudar,
claro.
¿Eh?
Carlos Ganga les explicaba, ¿sabéis a qué hora? Porque todos habéis dicho, decidle, preguntadle, ¿a qué hora te levantas, Carlos? Y él ha dicho, a las 4:30, y todos han... ¿A las 4:30? ¿Y para qué? Bueno, pues para estar aquí con el Herrera.
Eso es, alguna vez me ha tocado, ¿eh? Hacer también esa franja horaria y no es fácil, digamos
es
que no
duro,
es fácil.
¿Eh?
Sí,
es
sí,
duro.
Sí, pero hay cosas mucho más duras en la vida, eso seguro.
Hombre, porque
así que no nos podemos quejar.
Madrugar para hacer lo que a uno le gusta, pues tampoco está tan mal. Luego se duerme por la tarde y no pasa nada.
Eso es.
¿Y cómo está el patio deportivo?
Bueno,
hoy,
Ana,
Dani,
pues te cuento que estamos pendientes de la sanción a Diego Costa. Te recuerdo que fue expulsado en el Barça Atlético de Madrid por supuestamente insultar al árbitro. Y lo último que sabemos es que Comité de Competición le ha pedido a Gil Manzano, que fue el árbitro de ese encuentro, una aclaración del acta arbitral antes de pronunciarse sobre esa sanción al delantero rojiblanco. Así que habrá que esperar a que el Comité de Competición reciba esa aclaración de Gil Manzano, del colegiado, y ver cuál es la sanción, que supongo se conocerá a lo largo de la mañana, al delantero hispano-brasileño. Y estamos en jornada de Champions, sin equipos madrileños, pero bueno, te cuento que ayer el Tottenham le ganó al City 1-0, el Liverpool al Oporto 2-0, y hoy juega el Barça, Manchester United-Barça a las 9, y juega Cristiano Ronaldo con la Juve, Ajax-Juve también a las 9.
Bueno, pues nada, que muchas gracias, ¿eh?
A ti, Ana.
Dani, te veo muy veraniego.
Invitarme. Sí,
porque...
bueno.
No sé,
eso quedan lluvias esta tarde, ¿eh? No sé.
Por eso te iba a contar que el tiempo está un poco chungo.
Sí, sí.
Pero como suele ocurrir siempre que se acerca la Semana Santa, no sé, da igual el mes en el que se celebre la Semana Santa, siempre que se huelen ya los días festivos, empeora el tiempo. ¿Qué es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pues lo que tú decías, Dani. Chubascos dispersos, sobre todo por la tarde, y nieve por encima de los 1.200 metros y temperaturas que aumentarán ligeramente, pero es que te veo muy fresco, insisto. El cielo seguirá nuboso, con bancos de niebla, sobre todo en la zona de la Vega del Sur, y en la sierra, precipitaciones muy probables, y bueno, quizá a lo mejor acaban el día sin lluvia, pero con unas máximas de 14-15 grados ya es para pensárselo y no estar en manga corta. Y con unas mínimas de 3, no te cuento.
Yo por si acaso me he traído el chubasquero para la moto, así que... Pero sí es verdad que es que arriba hace mucho calor en la redacción.
Ya, pero cuidado con la moto, ¿eh?
Bueno,
y con
sí,
la lluvia.
No te preocupes.
Gracias, Dani Asenjo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Leganés, los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I 74. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que... que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Quisiera repetir.
A las 12:30 aquí en Herrera en COPE queremos saber cómo están las carreteras de nuestra comunidad, así que se lo vamos a preguntar a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues a esta hora situación muy cómoda para los conductores madrileños. Tan solo les vamos a pedir precaución por unas obras que están ralentizando la M40 en la zona de Coslada en sentido sur, sentido A3, y que tengan mucha precaución en las zonas de norte de la sierra porque puede llover en forma de nieve en algunos puntos como en Somosierra o el Alto de León.
Bueno, pues lo que estábamos diciendo, que puede nevar, así que muchísimo, muchísimo cuidado. Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, para informarnos sobre la situación de las calles en la capital, nos atiende Jorge Domínguez. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, ¿qué tal? Estamos a esta hora todavía atentos al Paseo de Extremadura, donde debido a unas obras hay dificultades en el tráfico en ambos sentidos, a la altura de la Puerta del Ángel. Y hablando de obras, no tenemos que pasar por alto la Plaza de Manuel Becerra, en el acceso con la calle Doctor Esquerdo, donde hay obras que pueden dificultar el tráfico a los conductores que circulan por las calles colindantes, como la calle de Alcalá, la calle Doctor Gómez Ulla y la calle de Francisco Silvera, donde pondremos especial atención en su incorporación desde la Plaza de Manuel Becerra, ya que hay obras frente al Parque de Eva Perón. Y ahora nos vamos a desplazar hasta el norte de la ciudad, donde hay obras que dificultan el tráfico, en concreto en la Plaza de Castilla, en el acceso de la calle Mateo Inurria, lo que podría afectar a los conductores que circulen por el Paseo de la Castellana, la Avenida de Asturias e incluso la calle de Bravo Murillo. Y ya para terminar, en el capítulo de previsiones, atención a la concentración de la Plaza de las Cortes, desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Y ya saben que si tienen que moverse por la ciudad, recuerden que la mejor opción es el transporte público.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si yo tuviera la llave.
Te voy a recordar una cosa. Mañana hablaremos aquí de salud, como lo solemos hacer cada jueves, y lo hablaremos con el Grupo Quirón. Concretamente, nos va a atender el doctor Atanasio Fernández Borrell y vamos a hablar de un tema que quizá desconozcas. Él es urólogo y tratará el tema de la hiperplasia benigna de próstata. Repito, benigna es una especie de agrandamiento que no es canceroso de la glándula prostática. Te lo digo porque si quieres hacer alguna consulta sobre este tema, hay un correo que es copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es, y las consultas que tú hicieras se las trasladaríamos al doctor con el que hablaremos mañana. Quironsalud.es, Quironsalud, de persona a persona.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Del 8 al 14 de abril, Leganés celebra su Semana Cultural y Opote colabora en ella con grandes espectáculos de arte flamenco y música pop. El viernes 12 de abril estará de nuevo Dadue con su música y talento en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you.
12:35, estás con nosotros aquí en Herrera, en COPE Más. Es muy común en periodos electorales que se abra un debate vacío sobre las necesidades que tienen las personas con enfermedades neurodegenerativas para disfrutar de una vida más digna. Sin embargo, pocas son las veces que cuentan con nuestra opinión para sustentar su tesis. Pero ¿cuáles son realmente nuestras necesidades? Así comienza un texto que han escrito personas que están enfermas, personas que padecen esclerosis múltiple, en el que desarrollan un decálogo de necesidades que ellos consideran son indispensables para las personas que sufren esta enfermedad. Cristina Bajo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Acércate al micro.
Encantada de estar con vosotros. Lo primero, enhorabuena por esos datos tan maravillosos de audiencia.
Bueno, muchas gracias, Cristina, por lo que me toca. Algo me tocará, digo
hoy,
yo.
Hoy es un día importante para vosotros, sin lugar a dudas.
Sí, pero bueno, lo que decía Herrera esta mañana, estos datos hay que cogerlos con pinzas, hay que seguir trabajando igualmente, pero te agradezco tu intervención. Y saludo también a Alejandro Hornero.
Hola.
Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues ellos dos son dos enfermos de esclerosis múltiple. Además, están metidos en un blog que tiene un nombre muy peculiar, si se tiene en cuenta la enfermedad que padecen, pues porque nos da una pista de cómo se toman las cosas, con qué filosofía se toman las cosas. Es un blog que se llama Puntos Suspensivos y yo con estos nervios.
Indudablemente, ya que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, pues eso, tenemos los nervios muy locos.
Tenéis los nervios muy locos, pero sin embargo estáis muy cuerdos. ¿Eh?
Procuramos mantener la cordura.
Estáis muy cuerdos y una vez más se hace patente que hay muchísimas lagunas en las personas que tienen enfermedades del tipo de la vuestra. En el caso vuestro es esclerosis múltiple, que también habría que concretar algo que me contasteis vosotros cuando os pusisteis en contacto con este programa. La esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal.
Claro, ese es el problema. En estos días, con la muerte de María de Jesús, por desgracia, se habló mucho en los medios y los medios cometieron algún error y hablaban de que la esclerosis múltiple mata, es mortal, hablaban de que la paciente estaba en una fase, no sé cómo, una última fase.
Que una fase terminal, era esto. Lo que decían generalmente.
Y hay que tranquilizar en la medida de lo posible a los pacientes, sobre todo recién diagnosticados, o a sus familiares, o a sus amigos, que la esclerosis múltiple no mata en ningún caso. O sea, no va a morir nadie por tener esclerosis. Puede tener complicaciones de otro tipo, pero no va a morir nadie por tener. Y creo que eso es necesario arreglarlo, porque aclararlo lo más posible. Se ha metido la gente en un gran problema con esto de, al recibir uno en casa, ya bien sea un recién diagnosticado o bien sea alguien con una enfermedad ya con años de experiencia, aún así es inevitable que te cree una, que te incomode mucho mentalmente, ¿no? Pensar que claro, que te mueres, que horror. Ahora que lo siento mucho, de verdad, lo de esta paciente, y ya aprovecho, ya que puedo, aprovecho para agradecer a Ángel porque lo contó todo con muchísima delicadeza y con mucha sensibilidad, y en absoluto el bulo, digamos, de ninguna forma ha venido de su parte, ha venido por parte de medios que vaya.
Yo querría aclarar que es la enfermedad de las mil caras, es decir, el abanico de afectación es enormemente grande. Hay quien tiene una evolución en la enfermedad de brotes más o menos relajado dentro de lo que cabe y puede hacer una vida completamente normal. Hay casos de enfermedad progresiva y hay casos como el que vimos en este caso, ¿no?
En tu caso, Cristina, tú has venido al estudio en una silla de ruedas.
Sí.
¿Cuándo comenzaste tu enfermedad?
Hombre, yo creo que mi enfermedad la comencé con 20 años. Lo que pasa es que no he tenido un diagnóstico real hasta que no he cumplido 40. mi tipo de enfermedad, al ser primaria progresiva, que es un tipo dentro de la esclerosis, no se manifiesta con brotes, no es tan aparatosa en brotes, sino que vas empeorando, con lo cual el diagnóstico es bastante más complicado. Hasta que no llega un momento en el que verdaderamente la afectación es muy visible, pues andas de cabeza, de psiquiatras, de porque no acaban de dar con qué te pasa. Entiendo que es uno de los principales problemas de los que cursamos con primaria progresiva, que generalmente tenemos peor pronóstico y que hasta este mismo año no teníamos ningún tipo de medicación, mientras que remitentes recurrentes y tienen tratamientos más amplios.
Cristina, ¿y qué te espera?
Vivir como todo el mundo, de la mejor manera posible. Me espera, ya te digo, hay un tratamiento por primera vez aprobado para primarios progresivos que no cura, pero ralentiza la enfermedad. Yo he participado en el ensayo clínico, con lo cual llevo con este medicamento 7 años. Y bueno, ha echado el freno. No va tan rápido como iba, con lo cual no sabes, porque esta enfermedad es que es muy particular, porque al afectar al sistema nervioso central puedes tener una sintomatología en cualquier tipo de cosa. O sea, desde la vista, lo motor. Entonces, el cómo va a ser la evolución depende de cómo te apriete la enfermedad. No sabemos la causa. No. El caso es que yo, cuando tenía 20 años, empecé a tener problemas para tragar.
Pero no sabían.
Y no sabían y dijeron que tenía trastornos alimenticios. O sea, pensaban que tenía una anorexia o algo similar cuando no podía tragar por un problema de musculatura. Con lo cual me metí en un periodo bastante oscuro y complicado.
Y en el caso tuyo, Alex, que cuéntanos.
Lo mío fue bastante más sencillo que lo de Cris. A mí lo primero me empezó con mi esclerosis múltiple es remitente recurrente, no es como la de ella, que es progresiva. La mía se cursa a través de brotes. La mía comenzó con un brote que es muy habitual, comenzar así, con un brote de tanto la vista como el equilibrio no funcionaron bien y ya no tardó tantísimos años. Yo, en mi caso, se tardó solo un año en dar el diagnóstico. También está bien que podamos aclarar que nada tiene que ver un enfermo hace 30 años que tenía un vacío enorme en cuanto a medicaciones e investigación. No había tantísimo como hay ahora que se puede sujetar la enfermedad bastante bien. No se puede curar, pero bueno, pero están en ello y esperemos que la investigación, si le damos la suficiente fuerza que necesita para seguir, esperemos que en breve ya tengan la cura, la solución para esto.
Y entonces casi me contestas la pregunta que le he hecho también a Cris. ¿Qué te espera a ti?
Sabe Dios, este fin de semana espero salir con amigos, como siempre, lo normal.
Pues muy bien, esa es una lección de vida, estar mirando a lo inmediatamente cercano.
Claro.
Porque ¿para qué vamos a complicarnos si además estáis pensando y efectivamente se está comprobando que la medicina y los avances en la medicina son reales? Bueno, y una vez ubicados estas dos personas que tienen esta enfermedad, esclerosis múltiples, vamos a pasar a ver lo que reclaman, lo que necesitan y lo que creen justo pedir a cualquier político, da igual del tinte que sea, ahora que estamos con las puertas en la campaña electoral. Lo primero que solicitáis es un reconocimiento del 33% de discapacidad en enfermedades neurodegenerativas después de que se han diagnosticado.
Sí, porque evidentemente hay una etapa de la vida con esta enfermedad, o puede ser incluso toda la vida del paciente, en el que existe un problema en el mundo laboral. Es decir, tú puedes tener un brote, estar un periodo de tiempo de baja y luego reincorporarte a tu trabajo y ser una persona activa completamente sana.
¿En qué trabajabas tú?
Yo era periodista. Entonces, si no está reconocido el 33% de discapacidad, tienes un problema muy serio a nivel laboral, porque generalmente tienes un brote, te despiden, no quieren contratar a alguien con esclerosis. Cuando tú puedes pasar años sin un brote y ser una persona que no tiene ningún tipo de
limitación. Y pueden pensar en el absentismo.
Claro. Entonces, de alguna manera, tenemos que estar un poco protegidos con ese reconocimiento de discapacidad, aunque no haya síntomas aparentes, pero la enfermedad está ahí, puedes tener un brote en un determinado momento o puedes tener síntomas silenciosos, como la fatiga, que hay que tener en cuenta a la hora de tener un desempeño de tu vida laboral.
O sea, que una vez que está hecho el diagnóstico, que automáticamente tengáis el 33%.
Siempre que lo solicite el paciente, entiendo, claro, yo, bueno. Porque hay quien no quiere salir del armario de ninguna manera. O sea,
bueno, también hay gente.
Aquí hay un armario muy cerrado, sí. Porque el que no tiene síntomas indudablemente no quiere decir que tiene esclerosis múltiple. Porque le limita su proyección laboral, entonces calla sin lugar a dudas. O sea, yo tengo muchos amigos que no han salido del armario.
¿Sí?
Sí. Sí, porque todavía te estigmatizan. O sea, todavía hay una tendencia de decir, uy, una enfermedad crónica como esa, no, tú no vas a... Y no sé, yo he estado trabajando desde que acabé mi carrera hasta mis 40 años con unas capacidades perfectas y sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Tenía limitaciones, sí, pero me las comía yo solita. O sea, hay cosas con las que combates y lo que haces es dar más en vez de dar menos. O sea, eso... Pero claro, el empresario no tiene por qué imaginarse cómo vas a estar tú. Entonces tienes que tener un poco un respaldo.
El segundo punto que tratáis, una pensión mínima de incapacidad digna.
Sí, porque en esta enfermedad, es una enfermedad de gente joven. Generalmente se empieza rondando los 20 años, con lo cual hay quien le da tiempo a cotizar y quien no.
Ya.
Entonces, si llega el momento en el que realmente la enfermedad evoluciona y necesitas tener una incapacidad laboral porque no puedes seguir trabajando, si no has cotizado te encuentras con un problema muy serio. El estar enfermo es caro.
Sale muy caro, ¿eh?
Es
ser
caro.
Enfermo.
O sea, yo ahora mismo pago una media de 300...
¿Qué gastos tienes tú, Cristina,
pues mira,
por ejemplo?
Yo ahora mismo tengo así, para empezar el mes, ya en la primera semana, gasto unos 300 y pico euros en...
Voy a tomar nota, ¿eh? 300 y pico euros. 300 euros.
En rehabilitación.
Sí.
Imprescindible, porque sí. Si no estaría doblada sobre mí misma. O sea, no podría hacer una vida normal.
Y eso que, perdona, que al aclarar que tienes una rehabilitación muy barata. O sea,
sí.
Estamos yendo a un sitio donde es muy barato. O sea,
¿tenéis algún tipo de descuento por el hecho
Vamos a la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, uh-huh. Y entonces pues ahí vale. Tienes una relativa subvención. Pero como es una enfermedad que afecta, que necesitas logopedia, necesitas terapia ocupacional, rehabilitación, pues tienes un conjunto de horas que dedicar. Yo digo que ahora es mi trabajo, rehabilitarme.
Bueno, partimos de esas 300 euros. ¿Qué más, Cristina?
Luego yo sigo peleando por vivir sola, aún estando en silla de ruedas, con lo cual necesito a alguien que me eche una mano en casa.
¿Sí?
Estoy pagando ahora mismo otros 300 y pico euros de la persona que, claro, pues viene a recoger un poco mi casa porque soy absolutamente...
Igual que antes, vamos a aclarar que pagas 300 y pico euros porque tienes un descuento importante, o sea, no es...
A través de la ley de dependencia, indiscutiblemente, que en la medida en que, porque es uno de los puntos que luego te hablaremos más adelante... Pero tienes un cierto descuento, claro, porque yo necesito a alguien conmigo por lo menos un par de horas al día.
Ya llevamos 600. ¿Qué más, Cristina?
La medicación que no cubre la Seguridad Social.
¿Ah, sí? ¿No la cubre?
A ver, hay muchas cosas que necesitamos que no están cubiertas
por
la
ejemplo?
Seguridad Social. Pues, por ejemplo, en mi caso, cremas, porque tengo muchos problemas en la piel.
Medicación diversa. ¿Cuánto te gastas al mes, más o menos?
Pues no sé, pero serán otros ciento y pico así.
Vamos a poner 200.
En farmacia.
Venga. Vale, farmacia. Ya llevamos 800 euros.
Está bien, ¿verdad?
Está bien. ¿Y cuánto percibes tú? ¿Qué ingresos tienes?
Hombre, yo tengo una pensión de gran invalidez, he cotizado bien, he tenido un buen puesto de trabajo y sí cobro 2.500 euros, pero claro...
Pero es que a partir de ahí tienes que pagar casa,
claro,
comida,
evidentemente.
Teléfono...
Sí.
Mantenimiento de tu silla de ruedas, imagino, porque...
Que cuesta, ¿eh? Le acabo de cambiar la batería, así 400 euros.
Y el transporte normal, el taxi...
Y el taxi, porque realmente solo es accesible en Madrid capital, por ejemplo, solo es accesible el autobús. Uh-huh. El metro tiene muchas pegatinas, pero no es accesible, porque mientras que haya una separación entre el andén y el metro tan grande, yo clavo rueda, no puedo entrar al metro.
¿Te encajas directamente?
Claro. Entonces, directamente solo puedo utilizar el autobús, que tiene muchos problemas de rampas, pero que al final lo consigo.
El tercer punto, sanidad pública eficaz y multidisciplinar.
No nos quieren en los seguros privados a los que tenemos una enfermedad importante, con lo cual, indudablemente, necesitamos una sanidad pública que funcione. Que funcione, además, en todos los aspectos. O sea, yo tengo que tener un equipo de neurólogos que... me ayude en mi enfermedad, pero no me basta solo con un neurólogo. Necesito acudir al neurooftalmólogo, necesito cantidad de especialidades, el de dermatólogo, o sea, cantidad de especialidades que forman parte de mi vida diaria y de mis necesidades. Entonces, mira, tengo un amigo, por ejemplo, que tiene una tetraplejia, o sea, ya está muy, muy afectado, y tiene un eczema en la piel, que parece una tontería, ¿no?
Dermatólogo.
Pero él no se puede ni rascar, le han dado la cita para dentro de 8 meses. Ese eczema en una persona sana que se puede meter en la ducha cuando le pica es bastante más llevadero que cuando no puede mover las manos. Entonces, evidentemente hay que pelear porque la sanidad pública tenga en cuenta que tenemos una serie de limitaciones que hay que agilizar.
Y que no podéis esperar esas largas listas de espera. Rehabilitación al alcance de todos, ya nos lo has contado antes.
Claro, la Seguridad Social da 20 sesiones anuales al año a los pacientes crónicos.
20 sesiones anuales.
Esa es la norma, 20 sesiones anuales a los pacientes crónicos. Con lo cual, en una enfermedad como la nuestra, es decir, yo, por ejemplo, no muevo nada a mi brazo derecho. Si nadie estira este brazo, el brazo acaba con unos dolores insoportables.
¿Y tú, Alex, necesitas rehabilitación?
Pero hay que aclarar que no solamente rehabilitación, claro que hace falta, pero no solamente el fisioterapeuta, que desde luego es fundamental, pero es que aparte necesitas un logopeda, necesitas un neuropsicólogo, necesitas, yo no, pero en muchos casos un terapia ocupacional. Y
ten en cuenta, por ejemplo, yo cuando tuve la afectación en el lado derecho, yo era diestra. Ahora ya sé hasta escribir con la mano izquierda, pero eso ha sido un trabajo. Al principio no sabía hacer absolutamente nada con mi mano izquierda. En todo necesitas un apoyo, por supuesto un apoyo psicológico, porque es una adaptación a un cambio de vida bestial en muy poco tiempo.
Apuesta por la investigación, porque la accesibilidad universal ya la damos por supuesta. Sabemos perfectamente que no existe como tal, ni por nuestras calles, ni en muchos de los edificios en los que vivimos, ni en las instituciones. Bueno, en las instituciones ahora se están poniendo un poco las pilas, pero bueno,
queda mucho.
Estamos hablando de una accesibilidad total para personas, claro, que, no como tú.
Y no solo física, para los que vamos en silla de ruedas, que es como muy evidente. También es necesaria una accesibilidad cognitiva. Es decir, la persona que tiene un problema, que ha tenido un brote y ese brote era afectado a nivel cognitivo, es que vivimos un mundo muy complicado en cuanto tienes una limitación cognitiva.
Voy a hacer un inciso porque lo que no quiero es que se me pase un tema y nos quedan ya unos minutos. En cuestión, por ejemplo, económica, volver a la cuestión económica, si vivís en un piso que habéis comprado antes de la enfermedad, con lo cual puede ser un piso sin ascensor, no sé si alguno de vosotros...
En mi caso.
En tu caso,
Alejandro, lo vives.
Vives en un piso sin ascensor. Claro, cuando te diagnosticaron la enfermedad, tú te habías comprado un piso adecuado a tu estado físico.
Claro, yo me compré, y además que me gustaba mucho la zona, me compré un piso en el centro, muy, muy de 30 años, muy, muy chulo.
Vale, te ocurre que de repente eres diagnosticado con una esclerosis múltiple, vas avanzando, tienes dificultades ya para subir escaleras, por supuesto, y para bajarlas, incluso para andar. ¿Dónde pides ayuda? Si necesitas cambiarte de casa y ahora no estás trabajando y no tienes esa pensión de la que estábamos hablando.
Es muy difícil porque ya no existe una figura que existió en Madrid, que era en la permuta de un piso. Tú estabas, ya no podías vivir en tu piso y podías cambiarlo con el ayuntamiento, dar tu piso, a cambio de ellos te daban otro. No te lo daban, te daban la posibilidad de vivir en otro a cambio de un alquiler pequeño. Eso ya no existe, con lo cual ahora no tengo más opción que vender mi casa, que la tengo que vender, irme de ella y irme a vivir a otro piso de alquiler. Pero también hay que tener en cuenta que yo trabajé muy poquito tiempo, yo no tengo la pensión que tiene Cris, con lo cual tengo una pensión muy reducida. Irme a vivir de alquiler, eso trae muchos problemas, porque no te quieren alquiler en muchos sitios, en casi ningún sitio te quieren con una pensión pequeñita. Con lo cual,
Y claro, tampoco te puedes meter ahora en vender tu piso y tienes que comprar un piso que tenga ascensor, que tenga, que sea accesible, que tú lo compruebes y que puedas entrar y salir con comodidad.
Yo incluso no me quiero comprar ningún piso. Yo vendo
¿Quieres
el mío,
vivir de alquiler?
Claro, viviría de alquiler, pero es que es realmente difícil, es muy, muy difícil.
Además, no solo eso. Yo, por ejemplo, he tenido que tirar las paredes de mi casa. O sea, yo he tenido la suerte que compré en un barrio accesible, casualidades de la vida. Pero claro, moverte en silla de ruedas en tu casa es muy complicado.
No te cabe, por algunas puertas no caben.
He tenido que adaptar baños, cambiar puertas, tirar paredes. Quiero decir, suma gasto hasta la locura.
Y entre otros puntos que voy a recomendar a la gente que nos esté escuchando, que los puede encontrar en vuestro blog. Que vuestro blog es
y yo con estos nervios.
3 puntos suspensivos y yo con estos nervios, bueno, que lo buscan y lo encuentran rápidamente, o sea, ahí pueden ver el decálogo que habéis esbozado, pero también llego a lo de centros especializados, que es otro punto, de media y de larga estancia.
Claro, eso hay que entender que, claro, somos en general los pacientes de esta enfermedad con esclerosis múltiple no son gente anciana en general, son gente de todas las edades. Yo, por ejemplo, tengo 45 años. Hombre, estoy mayor, pero tampoco soy un anciano. Sí. Y no, en una residencia de ancianos, pues quizás no sea lo más correcto.
Adecuado.
Claro, pero no solamente por... Es que tampoco están preparadas las residencias a nivel de enfermería, médicos, atención para este tipo de enfermedad. O sea, creo que existen crisis además de esto. Creo
sí, existe alguna, pero evidentemente muy escasa la oferta. Y hay que pensar, por ejemplo, si a ti te está cuidando alguien y tu cuidador tiene que operarse, pongamos por caso. Tú a lo mejor necesitas ingresar 2 meses mientras que tu cuidador tiene su tiempo necesario. Si no hay este tipo de oferta, se genera un problema porque, claro, normalmente cuando entra la esclerosis múltiple en la vida entra en toda la familia.
Todo el mundo ayuda como puede.
Pero, claro, hay muchas circunstancias en las que te quedas sin ese apoyo familiar a lo mejor un par de meses. Ese par de meses tienes que poder acudir a algún sitio. O sea, hay que partir de la base de que no vale ser todo muy pro vida y defender la vida. Hay que dar una solución a todos esos problemas que tenemos y con
que además
convivimos.
Se pueden dar, o sea, que son factibles.
Claro,
existen.
Claro, o sea, yo tengo una familia maravillosa, a la que adoro, que me permite el tener el contacto con ellos, poder vivir sola, precisamente porque sé que les tengo de comodín en cualquier momento que necesite. Pero yo tengo 4 hermanos, que no es eso general en todas las casas.
Bueno, pues esos son los 10 motivos que podrían extenderse con muchos satélites, cada uno de esos 10. Hemos hablado del reconocimiento de esa discapacidad del 33%, de la pensión mínima de incapacidad digna, de una sanidad pública eficaz y multidisciplinar, de una rehabilitación al alcance de todos, accesibilidad universal, apuesta por la investigación, apoyo a los cuidadores no profesionales, aplicación efectiva de la ley de dependencia, centros especializados, como decía ahora Cristina, de media y larga estancia y una mayor empatía social.
También es muy importante, porque uno pasa de ser, yo lo digo mucho, yo he pasado de ser una profesional con un cierto prestigio, un nivel a tal, a una pobrecita alma en pena.
Pobrecilla, es decir, Cristina.
La relación, el cómo cambia, el cómo la gente te ve, es algo muy duro, muy duro. Y sí necesitamos ayuda. O sea, si yo voy y no puedo abrir una puerta, agradezco que me la abran.
Ya.
Pero no tienen que estar con esa penita.
Bueno, pues a nosotros no nos da pena. Lo que queremos es que también encontréis soluciones poco a poco, como sea, pero que algo mejore vuestra situación. Os agradezco que hayáis venido hasta el estudio. A Cristina Bajo.
Yo recalco para terminar el apoyo a la investigación, que en este país la estamos olvidando y es fundamental.
Muy importante. Gracias a Cristina Bajo y a Alex Hornero. Suerte en la vida, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Os dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.